Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido. Estamos en Radio Fapa, somos escuela. Tiempo para hablar de la educación, que es como hablar de todo, ¿no? Pero vamos a hablar más de la educación en centros educativos de preuniversitarios, como suele ser habitual. Y sobre todo también vamos a hablar pues de asociaciones de madres y de padres, y cómo no, estamos en una radio comunitaria. Vamos a hablar de las cosas que tienen que hablar las radios comunitarias, el derecho a la educación no solo, sino también a la comunicación. Estábamos comunicando con Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. ¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas.
Hola, buenas tardes. Bien, aquí con problemas técnicos.
Bueno, pues no pasa nada. La mano finalmente de Javi Robles nos permitió enlazar con Miguel, que ya está con nosotros. Estaba comentándonos el tema de actualidad en cuanto a política, geopolítica y sobre todo esa terrible desgracia que se está viviendo en Medio Oriente. Y estábamos comenzando pues un poco así, un poquito trastabillados, ¿verdad, Miguel?
Así es.
Pues nada, ya estamos en la sección Conexión FAPA. Vamos a hablar de los temas que hoy más nos importan, porque son muchísimas temáticas, muchas noticias siempre. La saturación, estaba leyendo hoy, es algo que nos está golpeando y va a golpear a las plataformas de contenidos, porque no hay ser humano que pueda simplemente en medio año seguir las informaciones o seguir pues todos los podcasts que se en un solo día se suben a las distintas plataformas. Es imposible seguir toda la información y todas las novedades. Estamos en una época en la que conseguir que alguien te escuche va a ser más que difícil. Mari Carmen.
Bueno, al final estamos, pues eso, en una sociedad que es la actual, en la cual tenemos multitud de información a golpe de pulgar, en la misma mano, en nuestro teléfono móvil, pero al mismo tiempo también es la sociedad que está peor informada. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos que seguir trabajando. Hay multitud de formas en las cuales nos va llegando información. Lo que hay que saber es precisamente saber discernir cuál es la información correcta y la que no lo es, porque claro, el pillaje también anda por ahí.
Bueno, supongo que en la facultad seguirán recomendando aquello de contrastar la información en distintos medios, pero si ya en un solo medio es casi imposible seguirla en el día a día, Miguel, ¿contrastar se sigue planteando como medio para estar bien informados?
A ver, yo personalmente creo que es una característica esencial si alguien quiere extraer la información básica y acercarse pues lo más posible a la verdad, porque al final cada medio te lo va a contar según como quiera, le interese, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí que es cierto que no mucha gente lo hace por diversos motivos, o por tiempo, o por que no tenga ganas, pero cada vez yo creo que, como dice Mari Carmen, hay más información y a la vez más desinformación, justamente porque las propias personas no se paran siquiera a pensar si lo que están leyendo es de verdad o es una fake news o qué tipo de motivos hay realmente en esa noticia que no sea ciertamente todo lo que es.
Bueno, pues una que sí va a ser más que cierta es esta jornada de FAPA Arribas que nos enviabas el cartel, Mari Carmen, con ese 10º encuentro de AMPAs con el título Inclusión, acoso, salud mental, retos en las aulas.
Sí, hemos estado colaborando con los compañeros de FAPA Arribas y en esta jornada que realizan, que está ya queda poquitos días para ir, se realiza en domingo. Y bueno, tendremos una jornada en la que se va a hablar de inclusión, de acoso, de convivencia, de salud mental, pues que son retos, ¿no?, que están ahí pendientes todavía en las aulas de nuestros centros educativos. Es el 10º encuentro ya de asociaciones de madres y padres de la localidad, y ahí estaremos acompañando a los compañeros y viendo. Bueno, hay una intervención central que la va a realizar José Antonio Luengo en una primera mesa redonda, y después tendremos varios temas a tratar, como el reto de la inclusión o el malestar emocional en las aulas. Y bueno, luego también tienen su parte también emotiva, igual que en nuestras jornadas de encuentros de experiencias de noviembre tradicional, pues ellos también luego tienen una parte de la jornada en la clausura, que también realizan diferentes homenajes, y despediremos la jornada pues con una comida de convivencia todos juntos allí.
El día 29 de octubre en Casa de Asociaciones, ahí en Rivas, en la avenida Armando Rodríguez Ballina. Así que supongo que fundamentalmente estarán las asociaciones de Rivas, y además de la representación de la federación, y posiblemente pues alguna otra asociación de la localidad, ¿no?
Sí, es una convocatoria local en la cual, como os he comentado, estamos colaborando en lo que nos piden los compañeros de FAPA Rivas. Y bueno, ya hemos estado en otras jornadas, y son unas jornadas muy interesantes, muy reflexivas, muy de dialogar, de llegar a acuerdos, de pensar entre todos, son muy participativas. Y además con ese toque de convivencia, ¿no?, tan importante, de compartir ese espacio una mañana de domingo y finalizar pues comiendo todos juntos allí, que ahí también luego hay bastantes intercambios, ¿no?, de el impacto, ¿no?, que hayas podido tener a lo largo de la jornada, y también de poder conocerte un poco más con otros compañeros y compañeras.
Esa es la mejor comunicación, directa, el boca a boca, el cara a cara. Y bueno, pues esa es una de las razones por las que a veces funciona mejor ese sistema de comunicación que toda la ingeniería electrónica del mundo mundial. Tenemos más temas. No sé si has visto, Miguel, algo de cómic por ahí.
Así es, así es. Es que la FAPA va a estar en la Comic Pop-Up, y bueno, va a haber un primer concurso específico de cómic de la FAPA, Mari Carmen. Los cómics, entiendo, los van a redactar pues los niños y niñas que quieran participar, pero ¿sobre qué tienen que versar estos cómics? ¿Cómo han de realizarlos? ¿Cuál es la temática en la que tienen que inspirarse? ¿Es temática libre? Cuéntanos un poco, por favor.
¿Cuántas preguntas, Miguel? ¿Cómo se nota que estás estudiando periodismo, Pues, pues os cuento un poco. Es una propuesta que hemos recibido y nos parecía muy interesante poder abordar esta feria del cómic. Claro, y la gente pues escuchará y dirá lo que hace la FAPA en la feria del cómic, en IFEMA. Pues hay a lo mejor todavía gente que no sabe que el cómic es una herramienta pedagógica muy interesante, ¿no?, que se trabaja en muchos centros educativos, más de los que podemos a lo mejor pensar. Y en ese sentido, pues además nos parecía muy interesante poder dirigirnos a otras edades, ¿no?, porque hay muchas actividades que se puedan dirigir sobre todo a primera infancia o primeros cursos de primaria, ¿no? Pues a ese suele haber, que además es una crítica que hacemos nosotros bastante potente a lo que son los grupos de participación y de trabajo que se pueda realizar en los diferentes ayuntamientos, ¿no?, que son luego los planes de infancia, que hay muchas actividades dirigidas a etapas de niños más pequeños, pero cuando llegan a la adolescencia como que parece que se acorta, ¿no?, esa oferta que puede haber de este tipo de actividades, tanto culturales como lúdicas, bueno, pues en ese sentido. Entonces nos parecía una experiencia bonita, ¿no?, el poder dirigirnos a esta etapa educativa de edad, que es más bien tirando la franja de últimos cursos de primaria y sobre todo adolescencia, para poder trabajar con ellos a través de la herramienta del cómic, el poder trabajar valores, derechos, como pueda ser la inclusión, por ejemplo. Las bases están colgadas en la página web de la FAPA, y si se abre la página web de fapaginesdelosrios.org, se ve perfectamente en la primera pantalla de inicio, y ahí están los enlaces para poder ver más en detalle todas estas bases. Entonces, bueno, es una experiencia nueva, porque nunca habíamos estado en esta feria. La feria se ha celebrado varios años ya, ¿vale? No es la primera vez que se celebra nosotros, y es la primera vez que estamos ahí participando. Y eso nos parece muy, muy interesante, ¿no? Poder tener otro punto de vista y otro receptor de las actividades que realizamos. Y bueno, pues estaremos allí el 3, 4 y 5 de noviembre. La convocatoria para las AMPAs, para que puedan ir realizando, y las bases están ya publicadas, también se han enviado a los correos electrónicos de todas las AMPAs federadas. Si hay alguna duda, pues hay que dirigirse a la federación sin ningún problema, e intentaremos resolver todas las cuestiones que quieran plantearnos. Y bueno, tenemos mucha ilusión por participar en esta nueva experiencia. Y espero que haya respuesta. Ya están llamando a la federación algunas personas, ¿no?, para interesarse por este concurso, pues para que les expliquemos un poquito más en profundidad. Y bueno, pues aquí estamos, en esta nueva aventura.
De una a otra, ¿verdad? Porque no paran de oca a oca o de evento a evento. De hecho, hoy vamos a dedicar bastante más espacio a otra oca. También nos puedes anunciar así, para que, como aperitivo, antes de que empecemos, Mari Carmen. Sí, muy muy breve, por supuesto, una etapa muy,
muy
breve.
Vale, pues tenemos un proyecto que os queremos contar, muy ilusionante, un proyecto en el cual se van a trabajar de manera transversal multitud de ámbitos, en el cual estamos formando parte organizaciones muy potentes en fomento de la cultura, que últimamente ha estado censurada en algunos momentos, no lo vamos a permitir. Y bueno, es un proyecto en el cual ha impulsado todo el movimiento un centro educativo de Leganés, y en el cual nos hemos ido sumando otras organizaciones, y que estamos a piñón. Creemos en el proyecto, sabemos que va a tener un impacto muy importante. Va a empezar en una zona de Madrid, pero tiene previsión de que vaya a crecer mucho más. Y bueno, ahora contaremos más detalles. Hasta ahí puedo leer. No sé si te ha gustado la introducción.
Estaba a punto de quitarte la frase. Hasta ahí puedes leer. porque además hemos quedado para, a partir de I-20, pues quedar con una serie de invitados que ya empiezan a aparecer por este medio, por este conducto. Pero no queremos terminar la sección informativa sin que nos comentes la nota de prensa que publicó la semana pasada la Federación, tras esa reunión que sí anunciaste con el consejero de Educación, el nuevo consejero de Educación. ¿Qué tal la impresión y sobre todo el contenido, en el que parece que ya hay una respuesta para el tema de los comedores, el dichoso inicio de un curso con falta de claridad y con un caos para las familias?
Sí, es un tema que ya sabéis que llevamos hablando desde el inicio de curso. De hecho, todas las notas de prensa que hemos sacado en este curso han girado en torno a las becas de comedor. Esta es otra nota de prensa más, a las que hay que sumar también las circulares informativas que también hemos sacado, más los correos informativos extendiendo información, más todas las llamadas que estamos recibiendo y realizando de dudas al respecto. O sea, es un trabajo ingente de nuestra oficina, que desde aquí les quiero lanzar todo el agradecimiento de la Junta Directiva, porque el trabajo en Junta Directiva está hecho y tenemos nuestra parte, ¿no?, con la administración y reuniones y la parte pensante, ¿no?, pero el engranaje, el corazón de la Giner está en la oficina, y gracias al trabajo de las personas que están aquí todos los días abriendo la puerta de la Federación, esto está saliendo adelante. Y este trabajo en cuanto a las becas de comedor está siendo muy, muy intenso y todavía no finaliza. Tuvimos la reunión con el consejero de Educación, al que asistieron también los dos viceconsejeros y también la jefa de gabinete. Fue una reunión de, pues quizá la calificaría como un inicio del diálogo, ya que estaba roto con el anterior consejero de Educación. El consejero de Educación estuvo receptivo, personalizando ya en él, estuvo receptivo y pues acogió las propuestas de la Federación para después trasladarlas, ¿no?, a su despacho con sus viceconsejeros o con el personal que tuviera, entiendo, que tiene, pues para ver de qué manera, ¿no?, poder trabajar esas propuestas. Pero vamos, tenemos que seguir teniendo reuniones mantenidas en el tiempo, porque este inicio del diálogo, si no está mantenido en el tiempo, pues tampoco sirve para nada. Después de esa rotura que tuvo el anterior consejero de Educación, Enrique Osorio, es cierto que es de agradecer que por fin vuelva el tener un talante mínimamente, no sé cómo calificarlo, democrático, ¿no?
Pues, y dialogante. Vamos a pasar ya a la siguiente sección, pero no hay una empresa que ha empezado a sortear becas de comedor. No sé cómo lo habéis sentido, cómo lo habéis recibido esto.
Pues a ver, no solamente esa empresa de comedor, sino también, que era una inmobiliaria, sino de hecho también hay otras empresas con productos de alimentación que también están sorteando becas de comedor. Es bastante penoso. Es bastante penoso y da mucha rabia, ¿no?, que nos estemos encontrando con esta situación donde los derechos al final desaparecen y nos estamos encontrando con que se están vendiendo ya al mejor postor y se está utilizando, pues eso, hasta para concursos, ¿no?
Bueno, pues iremos analizándolo, vamos a pasar a la siguiente sección, pero antes vamos a escuchar unos minutos de ese tema de Jorge Drexler, que es Milonga del Moro Judío. Es una mirada hacia Oriente Próximo, es una mirada hacia la situación de Palestina, la situación de Israel, la situación de la Franja de Gaza y la espeluznante matanza que estamos viendo y que además puede ir a más. Unos dos minutos de reflexión, digamos.
Por cada mandamiento, yo soy polvo de tu viento, y aunque sangro de tu herida, y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ¿cuáles son mis hermanos? Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos.
Y vamos ya a la sección junto a, porque ya tenemos un pequeño aperitivo. Mari Carmen Morillas, ¿verdad?, ya nos anunciabas y ya creo que estamos, sí, estamos al completo, todas las invitadas e invitados a esta sección en la que la cosa va de teatro. ¿verdad, Mari Carmen?
Efectivamente. Ahora que nos lo cuenten.
Muy bien, pues vamos a empezar por la pantalla primera que tengo, que se trata de Mar Sánchez, que entiendo que eres de Lampa, del IES Isaac Albéniz, ¿o no?
No, frío, frío. Frío, bueno, templado, frío. Templado.
Templado. Eres del Isaac Albéniz, eso sí, del IES, pero no estás en el AMPA. Vale, tenía una información muy, muy precaria. Bueno, tendré que hacer que mis informadores y espías me documenten mejor. Bienvenida, Mar, ¿qué tal? No te estoy oyendo ahora mismo, estamos en directo en el 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. En tanto se subsana el problema técnico, vamos a dar un salto a ver si esta vez acierto más, porque también queríamos presentar a Pedro Sánchez Martínez. Pedro Sánchez, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. No sé si me oís, sí.
Perfectamente.
Aquí estamos.
Bueno, certamen de teatro. La joven. Sí. ¿Tú de quién eres? Cuéntanos.
Pues yo soy de Leganés, que es de la ciudad maravillosa donde está el IES Isaac Albéniz, que dirige Mar Sánchez. Y bueno, trabajo en La Joven, que somos una fundación, la Fundación Teatro Joven, que, bueno, nosotros, nuestro objetivo al final es poner las artes escénicas al servicio de los jóvenes y ahora en este certamen de teatro escolar de Leganés, pues bueno, nos hemos querido sumar, ¿no?, desde los 10 años que llevamos de experiencias de la fundación para ayudar a crear una red de teatro, o sea, de jóvenes, niños que hagan involucrados con las artes escénicas en la ciudad de Leganés.
¿Solo en Leganés? ¿O es el principio de todo?
El certamen, sí, el certamen es en Leganés. Sí, en nuestro caso desde La Joven trabajamos a nivel nacional, en Madrid sobre todo, pero en la Comunidad de Madrid, pero sobre todo con centros educativos y con teatros de toda España.
Muy bien, pues vamos a seguir conociéndonos. No sé si Mar, ya has podido...
Oye, estoy intentándolo.
No, lo has logrado, lo has bien, logrado.
Bien. ¿Me oís ya? Ah, genial.
Sí. Sí, fenomenal. ¿Tú nos oyes a nosotros ahora?
Qué aparato. Yo os oigo perfectamente. Me
bien.
Oís entonces,
¿no? Pues sí. Nada, ya estamos en plena comunicación, Mar. Disculpa por lo de Lampa, pero oye, ¿podría ser alguien directora de un centro educativo y al mismo tiempo presidenta de Lampa del centro educativo?
Bueno, no creo que sea conveniente. He sido de Lampa en un pasado.
Ah, o sea que no estaba yo tan descaminado.
Desencaminado no, pero ahora ya soy directora de IES.
Muy bien, pues ¿es más teatral que musical en este momento el IES?
Nuestro centro ahora mismo es un centro que tiene artes escénicas con la nueva ley, con la LOE, al separarse el bachillerato de artes en artes plásticas, artes escénicas de música y artes escénicas, pues nuestro centro es el único que hay en Leganés con las artes escénicas. Y bueno, optamos por el teatro y creemos en él.
Es un centro que supongo que tendrá muchísima demanda porque, hay mucha vocación de artes escénicas, de cine, de teatro, de clown, de todo lo que es la interpretación, ¿no?
A ver, hemos empezado poco a poco porque ten en cuenta que la nueva ley educativa se lleva aplicando desde el año pasado. Ya el año pasado nos concedió la dirección de la territorial medio grupo y se completó. Y este año tenemos uno entero en primero de bachillerato y está a tope. Entonces, pues hay demanda y unos chicos pues bastante con bastante vocación y bastantes ganas, la verdad.
Pues ya llegas tarde, Miguel. Pero bueno, seguro que te hubieras apuntado. Pues vamos a seguir en esta ronda de presentaciones. Estamos también con Andrés Pérez Simón, que... sin embargo, da un salto y ya estamos en la UAM, en la Universidad Autónoma de Madrid. Hola Andrés, bienvenido a este espacio.
Muy bien, muchas gracias por invitarme, ¿qué tal?
Pues encantados, queríamos saber qué vais a hacer con estos alumnos que lleguen del teatro. ¿Qué relación tiene la universidad con el IES Isaac Albéniz?
Pues mira, la verdad que ha surgido esta oportunidad porque tengo entendido que que en el pasado reciente había una colaboración con otra universidad de la comunidad, pero bueno, es algo que me habían hablado de este certamen. Y principalmente, yo hablo en primera persona, en primer lugar, voy a trabajar en lo que es formar parte del jurado, uh-huh. asesorar con toda la cuestión, saber valorar el trabajo, los diferentes trabajos, porque como saben los profesionales, no es únicamente, no podemos aplicar una única plantilla, tratar también de inculcar diferentes, de tener en cuenta también cuestiones como inclusividad y otros aspectos. Uh-huh. Así que en principio tengo esta energía del novato, que espero que dure mucho tiempo, tengo muchas ganas de colaborar. Y luego tenemos un par de cositas que hemos hablado un poquito, pero bueno, no sé si podríamos incluir, por ejemplo, incluso alumnado mío de estudio de posgrado, etcétera, que tengan interés particular en el área. Se trata un poco de crear, quiero verlo como una cosa que vaya pues desde un certamen que puede ir a escuela primaria, tengamos profesorado de secundaria y llegar hasta la universidad, pudiéramos hacer algo un poquito vertical transferir conocimiento, experiencia y comunicarnos para que así los diferentes, digamos, niveles del sistema educativo público de la Comunidad de Madrid podamos entre todos pues crear una sinergia positiva. Así que nada, a tope y con muchas ganas.
Retroalimentar desde la universidad y desde la secundaria a la propia universidad, ¿no?
Uh-huh, por supuesto, sí.
¿Tú eres profesor de filología inglesa?
Pues sí, aparentemente sí. Yo uh-huh. hago la broma porque he vivido en el extranjero, he estado en Norteamérica pues 14 años uh-huh. y allí sobre todo me ocupaba más de literatura española, que es lo que más demandaban, y teatro español. Entonces he publicado sobre teatro español, tengo pues un par de libros, tengo artículos, aparentemente sesudos.
Ajá. Y, universitarios, académicos.
Sí, todo muy bastante académico. Sí que hemos hecho cuestiones un poquito más de, digamos, de transferencia, de aplicación a cuestiones prácticas. Estoy colaborando con colegas de la Complutense también en crear un instituto de teatro, puestas en escena, etcétera. Entonces, pues también incluso, pues para mí es muy enriquecedor poder combinar un poco la teoría y la práctica. Pero sí, desde hace 3-4 años hago estudio en filología inglesa, así que hago literatura inglesa, teatro un poco en lengua inglesa, pero hay que saber combinar diferentes tradiciones, lenguas, nada de dividir esto en subsecciones, porque sí. Porque el conocimiento no es así, y el arte tampoco.
El arte menos, el arte es algo universal. Uh-huh. Y bueno, otro de los elementos que también participa en esta empresa, digamos, en el sentido más antiguo del término, es la propia FAPA Francisco Giner de los Ríos. Mari Carmen, ¿cómo os habéis metido en esta nueva tesitura?
Bueno, pues como estáis escuchando, estáis viendo que hay una unión de sinergias muy enriquecedora. Entonces no podíamos quedarnos fuera, obviamente. Estamos muy ilusionados con el proyecto y aunque tuvo unos inicios el curso pasado, no lo que es el certamen en sí, que este año es nuevo, es el certamen de teatro escolar, pero si alguna experiencia de teatro, pues estuvimos viendo que no podía quedarse parada. Entonces, estas organizaciones que nos hemos juntado creemos en el proyecto firmemente y nos hemos unido, pues como os hemos contado, con amplias expectativas de crecer. Este año se localiza en Leganés, pero ya veremos según vayamos andando cómo lo que vaya surgiendo y cómo lo vamos a ir planteando. Pero como te comento, pues con mucha ilusión.
La presentación de esta iniciativa va a tener lugar este próximo miércoles 18 a las 5 de la tarde en el propio Isaac Albéniz, y vais a tener que nos podéis hacer un pequeño adelanto, quizá a lo mejor Mar, ya que es la anfitriona.
¡Ay! El germen de este certamen, ¿no? Lo tengo aquí al lado, es Óscar García Valero, es un profesor del instituto enamorado del teatro y que lleva con un grupo de teatro de inglés y dando clase de teatro en castellano desde hace varios años, un grupo de teatro que tiene fuera de horario. Entonces, bueno, pues nosotros pensamos, con todos estos colaboradores que nos hemos encontrado, que tenemos que agradecerles que hayan creído en el proyecto, pues pensamos que en los colegios se hace muchas cosas, muchos teatros, y que los niños, y que hay que dar visibilidad de alguna manera a todos esos trabajos que se están haciendo fuera del ámbito de las cuatro paredes que puede suponer un propio colegio. Y esa fue la idea un poco ya el curso pasado de encuentro, digamos, y este año pues el certamen. Bueno, pues lo lanzamos, ahí tuvimos también otra amiga y que es muy querida, que ha trabajado con nosotros, que es Virginia Jiménez, y entonces pues nada, pues lanzamos esta idea. Y tenemos que agradecer pues tanto a Pedro como a Andrés como a Mari Carmen pues que hayan recogido el guante y que hayan puesto tanta ilusión como nosotros. ¿Qué es lo que vamos a presentar? Pues esto que te estoy comentando, que esto puede ser el germen de algo mucho más grande, ¿no? Que esperemos uh-huh. que tenga continuidad en el tiempo, y que es que todos estos niños que trabajan en las aulas con sus profesores y que no lo ven nadie, pues que vayan haciendo una apuesta en común en diferentes días de lo que hacen. Creemos que hay muy buen material porque ya lo hemos visto y nos apetece muchísimo esta experiencia. Tenemos que agradecer ante todo pues eso, los profes de los colegios, que todas estas sí. cosas las hacen desinteresadamente.
Es muy vocacional, desde luego. No sé si podéis compartir incluso micro. No he escuchado bien el nombre porque ha habido un pequeño...
Oscar.
Oscar. Oscar, pues encantado de que te sumes, además, porque es que además la de historias, la de problemas familiares que habéis provocado los profesores enamorados del teatro, ¿eh? Porque de ahí han salido muchas vocaciones muy sociales y les han cambiado la vida a mucha gente que era a lo mejor tímida, que estaba ahí en un rincón y que de pronto, ¡paf!, han crecido, ¿no? ¿Es así todavía?
Sí, perdona.
Sí, sí, te preguntaba que si sigue siendo así, porque eso yo lo viví de jovencito.
Sí, sigue siendo así. Es verdad que los que hacemos teatro con los chavales, primero, egoístamente, al docente, a la docente, yo creo que es lo que más feliz le hace. Mira que a mí me gusta mi trabajo en general, pero dar clase de teatro es, ya digo, en el plano individual, es lo mejor del día, ¿no? Pero luego, en lo que a los chavales se refiere, es que te lo puedo garantizar. Tú tienes alumnos que llegan a principio de curso tímidos, incluso que dices, madre mía, esta chavala, este chaval, si me permite la expresión, no sé yo, a ver de dónde, y dices, seguro, de algún lado va a sacar potencial, y lo saca, os aseguro que lo saca. Si ya lo importante no es que se conviertan, que se lo decimos también a los coles que van a participar en este certamen, ¿no?, o que participaron en la muestra del año pasado, que sean actores o actrices, eso casi es lo de menos. Lo importante es que se lo pasen bien haciendo lo que van a hacer, que les entre un poco el amor, perdón, al arte, nunca mejor dicho, y que socialicen, que rompan barreras. Es decir, hay timideces, como tú acabas de decir, hay miedos, uh-huh. hay rigideces físicas a veces, que todos podemos tener, unos más, otros menos, y el teatro, las artes escénicas en general, la música, la danza, aquí tenemos por la tarde, lo he dicho Mar antes, teatro en inglés y danza, facilitan el que todas esas barreras desaparezcan. Así que supongo que un poco culpables de esas mini crisis familiares y que somos, sí.
Sí, bueno, y la joven, ¿cómo se ha introducido en el IES? Y surge, ya nos has comentado antes, Pedro, que ha surgido ya de personas que estabais involucradas en las artes escénicas.
Sí, o sea, en nuestro caso hay una relación muy bonita justo con Elisa Calveniz, antes de que estuviera el bachillerato incluso, que es que llevamos varios años participando en un programa que se llama Cuarto Más Empresa, en el que, bueno, nosotros cada año recibimos a unos entre 8 y 10 jóvenes de centros educativos de todo Madrid, ¿no?, que están interesadas en las artes escénicas y vienen con nosotros. Y desde hace varios años siempre tenemos gente de Elisa Calveniz, del grupo de teatro de Óscar, que son excepcionales. Y entonces... Bueno, pues en este hablar y conversar nos contaron esta idea de arrancar el año pasado el certamen de teatro escolar y de, ¿no? de darle ya por fin también un inicio, buscando, ¿no?, alianzas para poder apoyarlo. Y hay dos cosas. Una, nosotros es verdad que el certamen está dirigido de momento a primaria. En nuestro caso, sobre todo, trabajamos con las funciones que hacemos, que las representamos, son sobre en horario de mañana, bien en centros educativos, son casi exclusivamente para secundaria. Pero bueno, nos parece importante que al final tiene que ser integral, ¿no? El discurso de, yo creo, de que las artes escénicas acompañen en todas las etapas formativas. Yo, para mí, una de las grandes penas es que se pierda el espacio que tienen las artes en las aulas, con lo que suponen a nivel de educación emocional y todo lo que comentaba Óscar. Y luego, efectivamente, a mí como joven o lo que sea, criado en Leganés, que he tenido la suerte de vivir un momento en el que había muchos proyectos culturales que a mí me cambiaron la vida, creo, y que me han dado una serie de herramientas, pues bueno, también, ¿no? Y una parte un poco de empresa romántica en decir, oye, pues si puedo ayudar a que en mi ciudad se monte un tejido en el cual haya chavales, niñas, niños, que tengan la experiencia de vivir algo como lo que viví yo cuando estaba en el cole, gracias a los proyectos culturales, pues oye, pues vamos a sumarnos. Y bueno, pues también la suerte, ¿no?, desde la fundación, de tener un paraguas de alianzas, de un montón de cosas, de oye, pues si puede apoyar en algo que estemos ahí, a tope. Nosotros es la idea que tenemos desde la fundación, ponernos al servicio de la comunidad educativa, de los jóvenes, y en este caso un centro como Iglesia Calviniza llama a la puerta y tenemos que estar con lo que podamos para ayudar. Ya se nos ocurrirán cosas. De hecho, uno de los actores que ha estado en la joven, Álvaro Quintana, va a ser un padrino de este certamen, está entusiasmado. Entonces, bueno, pues ahí nosotros a tope. También tenemos un montón de proyectos de intervención en centros hospitalarios, etcétera. O sea, en la fundación hacemos muchas cosas, con lo cual todo lo que tenga que ver con poner las artes escénicas al servicio de alguien, un sector también con muchos egos y demás, y en este caso contamos con la suerte de tener a muchos profesionales que se plantean qué puedo hacer con esto y eso es ponerlo al servicio de la ciudadanía.
Bueno, yo le quería preguntar a Andrés, ¿por qué en la universidad no es obligatorio que cada estudiante tenga que representar una obra de teatro? Lo digo acordándome del cardenal Cisneros, que hizo que fuera obligatorio en la Universidad de Alcalá de Henares. Ha pasado el tiempo y aquello que era excelente para la formación de una persona desapareció. ¿Por qué? ¿Por qué no vuelve?
Bueno, muy buena pregunta. Tenemos también ejemplos un poquito más recientes. Por supuesto, conocemos toda la historia de La Barraca y aquella representación que hicieron en el Paraninfo de la Universidad Central, la cual es la Complutense, y como aquel grupo universitario de Lorca, pues tiene como motivo también llevar los clásicos a lugares recónditos, democratizar de una manera el acceso a la cultura. Bueno, hay diferentes motivos, el principal, el logístico, por supuesto. Yo incluso en mi propia universidad sé que se hacen algunas cosas, pero muchas veces es que ni buscándolo tú tienes que acceder. En general estamos un poquito burocratizados y demás. Bueno, vamos a ver si podemos ir triangulando cosas. Al menos los estudiantes de los ahora llamados estudios ingleses, antes era filología inglesa, tienen en cuarto de carrera la opción de hacer 6 o 12 créditos de prácticas, digamos, en empresas, como ha mencionado antes, un poco similar a lo de cuarto más empresa que mencionaba Pedro. Así que normalmente sí, suelen ir a cuestiones de enseñanza de idiomas, etcétera, pero bueno, tu comentario realmente está abriendo la posibilidad de que igual se podría también en estos créditos, igualmente que consiguen créditos por deporte, etcétera, no son muchos, pero se debería trabajar más ahí. Así que vamos a dejarlo en de momento un proyecto, pero hay algunas bases, ¿eh? Así que yo creo que podemos ser medianamente optimistas. Sin ningún lugar a dudas, los beneficios personales, como han mencionado nuestros compañeros anteriormente, a todos los niveles, son retórico, psicológico, etcétera, físico, son indiscutibles.
Hay una pregunta que no sé quién me puede contestar, porque es lo que algunos se plantean. Bueno, si hay un certamen, porque hay un concurso, y si hay un concurso es que hay premios. A ver, ¿qué premios van a ser? O no se puede decir todavía.
Los premios son modestos, porque ten en cuenta que es un poco de los fondos del instituto. O sea, nosotros lo hemos lanzado porque creemos en ello, porque pensamos que da más beneficios, pero siempre hay que premiar algo. O sea, tú no puedes hacer un certamen sin que haya después una recompensa. Tú no puedes pedir a alguien que se implique y que no tenga una recompensa pequeña. Los premios son pequeños. Generalmente es material escolar, lo que nosotros damos, pero sí que vamos a intentar que cubrir muchísimos aspectos de la interpretación, del uh-huh. montaje, del fin que tiene la obra, de la dirección, un poco pues para que no sea solamente el mejor o el peor, sino bueno, pues diferentes aspectos del trabajo que hay cuando se crea una escenografía, una puesta en escena de una obra de teatro, que bueno, uh-huh. que los que van a ser jurados saben muchísimo más que yo, como Óscar, Pedro uh-huh. o Andrés.
Sí, se refiere más a las menciones, porque es verdad que existía la posibilidad de concebir esto. El año pasado se debatió en el germen que hubo, ¿no? En que fue muy chulo, la verdad. Si era simplemente mostrar el trabajo, que evidentemente lo van a mostrar, porque de eso se trata, y compartir esa experiencia, que la van a compartir, o dar un paso más y, bueno, pues premiar en el grado que fuera los trabajos que habían llegado un poquito más alto, por así decirlo, sin desmerecer a los demás. Y por eso a todos, en general, se les dio una mención a todos y cada uno exclusiva, pues porque había centros que habían incorporado una inclusión bestial de alumnado de distintas etnias, familias, bueno, eso era maravilloso ver el trabajo que habían hecho, o efectivamente una dirección casi profesional o una creatividad sí. fantástica, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí vamos.
Y el gran premio siempre, el del público, sin lugar a dudas, y más entre compañeros. Ay, qué mal lo estoy pasando, porque tenemos que cerrar la sección, porque entra ya la logopeda y no podemos alargarla más. Pero queremos estar un poco al tanto de cómo vaya el certamen. Nos encantará escuchar más cosas de participantes, de obras, y si puede ser, solo si puede ser que algún grupito pues nos haga una pequeña representación para la radio.
Intentará.
Bueno, pues muchísimas gracias. Os tenemos que dejar, como decía, porque el tiempo de la radio no perdona. Así que encantado de conoceros y que vaya todo muy bien. Mucha mierda.
Gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Chao.
La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Pasamos a la sección, como decíamos, de la logopeda del Colegio de Logopedas de Profesionales de la Comunidad de Madrid. Estamos con Ana Salvador, que como todas las semanas ya nos empieza a dar más que consejos, formas de vida casi. Hola, Ana.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Respirar es como una manera de vivir, ¿no? Como te lo digo, bueno, que nos ha llegado alguna cuestión en ese sentido.
Ah, pues fantástico. Si quieres, vamos a escuchar.
Sí, no, bueno, la verdad es que estuvo muy interesante lo que la semana pasada comentabas y bueno, de hecho, pues esta persona cuya voz me suena, pero bueno, pues que lo escuchamos y así pues nos explicas o les explicas y después seguiremos adelante, ¿de acuerdo?
Fantástico, pues vamos a escuchar qué nos quieren decir.
Hola Ana, yo tengo un hijo de 5 años que con la historia que contáis otro día de los catarros, pues respira con la boca y se acostumbra a respirar con la boca y quería saber si hay algún truco o algunas técnicas para enseñarle a respirar bien por la nariz. Muchas gracias.
Bueno, pues encantada de escuchar vuestras consultas y nada, comentad que los peques desde muy temprano hay que empezar a enseñarles a sonarse los moquetes. Es verdad que es algo que les cuesta, que no les gusta para nada, eso de que les arrimes el pañuelo de papel a la cara, ya se empiezan a oponer y algunos incluso manotean al aire, pero es importante para ellos porque efectivamente si se acostumbran a respirar por la boca, pues ese hábito les va a acompañar durante muchos años y nos enfrentamos a los peligros que comentábamos en el programa pasado, ¿no? De esa respiración bucal, de esa dificultad de esa a la hora de hablar y ese paladar que se nos va deformando y demás. Entonces, ¿cómo puedo enseñar a sonarse los mocos? Pues nosotras aquí en la consulta, que aunque parezca que no, pero los logopedas también enseñamos a esto, se lo hacemos siempre a través de juegos, porque si no, de otra manera, es imposible. Entonces, voy a comentar los tres juegos así diferentes que solemos hacer, que les suelen venir bastante bien para sonarse los moquetes. El primero de ellos es que cogemos trocitos de papel, que pueden ser papel de servilleta, o papel de folio, papel maché, ¿vale? Y los ponemos encima de la mesa, y entonces soplamos por la nariz fuerte para alejarlos lo máximo posible de nosotros, ¿vale? Entonces los papeles se ponen un montoncito lo más cerca posible del peque y se dice, venga, a la de tres, soplamos fuerte por la nariz. Hay que, claro, decirles que no es soplar por la boca como las velas, sino que es soplar por la nariz. Entonces, algunos peques sí que hacen ya la intención de soplar por la nariz y otros les ves que van por la boca. Pues entonces aquellos que ves que van por la boca, importante asegurarse primero que es que no tenga las vías respiratorias obstruidas, es decir, que no haya moco ya previamente que le estén impidiendo el soplar por la nariz. Entonces, antes de empezar con el ejercicio, sonarle nosotros como adultos los mocos, asegurarnos que estén despejados y entonces ahora sí, pues le invitamos a que coja aire por la boca o por la nariz, como quiera, y que sople fuerte por la nariz cerrando todo lo posible los labios. Es decir, que aprieten fuerte los labios y soplen fuerte, fuerte, fuerte por la nariz para alejar los papeles y cuanto más lejos lleguen, pues mejor, es como más puntos, ¿no? Ganamos. Okay. Es muy probable que a la que hacemos esto, algún moco salga disparado. Bueno, pues no está de más, así mejor, porque así decimos, ¡ah, mira! A veces ya ha salido ya de la nariz y ese ya tiene todos los bichitos y ya lo dejamos fuera. Otra posibilidad es que con el mismo tipo de papel, así papel que yo le llamo papel pinocho, pero no sé si se llama diferente. Bueno, ese de papel que es así como de seda, que es muy, muy finito. Pues ese papel yo se lo pongo en la punta de la nariz, se lo cojo con el dedo o incluso a lo mejor algunos sí se dejan que se lo pego con un pequeño celo. Y el papel tiene que llegar desde la punta de la nariz hasta más o menos la barbilla. Incluso si cuelga un poquito más, mejor, en vertical, ¿vale? Y una vez que lo tienen ahí, pues les invitamos a ir soplando, puede ser poquito a poco o puede ser de golpe, para hacer que este papel que tienen colgado en vertical se ponga en posición horizontal. Lo suyo es que llegue lo más alto posible, es decir, que llegue en posición haciendo un ángulo recto con la punta de la nariz, o incluso si llega más arriba, pues fantástico, porque eso quiere decir que más fuerza. Sí. Cuanta más fuerza mejor, porque más fuerza de soplo van a sacar para luego sonarse los moquetes. Y otro juego que solemos hacer en la consulta, este ya no es tanto para que aprendan a sonar, sino es para que se acostumbren a coger el aire por la nariz, es que jugamos a olores. Entonces yo tengo un juego que se llama el juego de los olores, que perfectamente cualquier familia, si no quiere comprarlo, puede usar cosas de su casa que huelan, pues una toallita de estas que usan para higiene, o un poquito de jabón, o incluso algo que huela también mal, porque en el juego que uso yo hay olores de todo tipo, olores agradables y olores desagradables, ¿no? Este juego, si lo quieren encontrar algunos papás, si les interesa, es muy fácil de encontrar porque hoy en día con internet lo ponen ahí en Google, juego de los olores, y seguro que les aparece miles. Uh-huh. En concreto, el que uso yo en la clínica es un juego francés, pero vamos, que es independiente. Lo importante es que tengan diferentes tipos de olores para que tengan que jugar a olerlos y entonces que vean que al inspirar el aire por la nariz, pues oye, además se llevan el gusto de poder oler lo que tienen delante. Y esas tres cosas son como las reina de la corona a la hora de enseñar a sonarse los mocos. Luego, otra cosa que sí que quiero comentar y que es un poquito, se está poniendo de moda y bueno, se basa no sé muy bien en qué, es el tema de las pegatinas para la boca. ya me han llegado muchos papás a la clínica, y no solamente a mí, sino a otros compañeros logopedas también. Se han puesto muy de moda unas pegatinas, sobre todo de venta en plataformas online, que se colocan alrededor de los labios para cerrar la boca del niño, de manera que pues no respiren por la boca, sobre todo por la noche. Porque claro, muchos papás me dicen, vale, sí, pues el día está respirando por la nariz con los ejercicios que tú nos dices y demás, pero cuando llega la noche empieza a respirar por la boca. Y hay determinados profesionales que están recomendando esto. Logopedas no, ya os digo que seguro que no hay ningún logopeda que lo esté recomendando. ¿Por qué? Estas pegatinas se basan en algo que sí que utilizamos los logopedas y los fisios también, que es el kinesio tape, ¿vale? Que son estas bandas de colores que se les ve sobre todo a los futbolistas puestas, ¿no? Que las utilizan en los músculos para cuando han tenido una lesión. Bueno, pues eso también lo usamos los logopedas, y también lo usamos en la zona de los labios para hacer un sellado labial bueno, es decir, para cerrar la boca. Pero esto lo hacemos con casos concretos, niños a lo mejor muy hipotónicos o con algún tipo de síndrome, niños que no colaboran por su dificultad, ¿vale? Pero en niños que en principio no hay ninguna dificultad y que a nivel muscular están bien, se está recomendando desde otros profesionales diferentes el uso de estas pegatinas, ¿vale? Que ya digo, se ponen alrededor de la boca y lo que hacen es cerrar los labios. ¿Qué es lo que pasa? Que primero no hay alguien que esté supervisando ese uso, por lo tanto, pues puede ser que estemos poniendo la pegatina en un momento que no es adecuado. La segunda es que los papás lo utilizan para el momento de irse a dormir, y hay algunas veces que no se aseguran de que el peque se haya hecho un buen lavado nasal antes de irse a la cama. Entonces, si estamos poniendo una pegatina que le impide abrir la boca y encima tiene una obstrucción en la nariz porque tiene mocos, pues lo que vamos a hacer es que nuestro bebé se agobie o nuestro niño se agobie, porque lo están utilizando no tanto para bebés, pero sí para niños muy pequeñitos. A lo mejor desde los 2 años hasta los 7 u 8 años lo están usando. Se va a agobiar porque uno va a encontrarse que no puede respirar por la boca porque no puede abrir la boca con esa pegatina puesta, y no puede respirar por la nariz porque tiene una obstrucción por los mocos, ¿vale? Entonces, muy importante, si hay algún papá que lo esté viendo, que se lo haya recomendado, bueno, generalmente quien yo he escuchado quien lo recomienda más o que a mí me han dicho en la clínica son los dentistas, ¿vale? Pues antes de ponerlo, de verdad, acudir a un logopeda y que os evalúe que efectivamente hay una buena respiración nasal, que está ventilando bien y que no hay riesgo a la hora de poner esa pegatina, ¿vale?
Podría provocar una asfixia, una apnea.
Una apnea, sí, tanto como la asfixia. Lo veo difícil porque sí que apretando o haciendo fuerza el niño es capaz de abrir la boca, pero desde luego una angustia importante, desde luego que sí. O sea, es que al fin y al cabo es una pegatina que te impide abrir la boca, y si tú encima la nariz la tienes obstruida, pues es que a ver por dónde respiras. Entonces, ya digo, mucho cuidado con esto, que se ha puesto muy de moda últimamente, y nosotras en clínica lo vemos todas las semanas, nos viene algún papá con este tipo de recomendación. Y cuidado, que no es broma. ¿Vale? Que sí que desde la clínica se pone el kinesio tape, que hace una función parecida, que no la misma, pero se pone a sabiendas de qué se está poniendo, y se pone un tiempo limitado, no se deja toda la noche. El kinesio tape se pone unas horas determinadas y siempre estando despierto. O sea que hay cuidado, ¿vale?
Entonces, para, bueno, coger estos hábitos, los juegos, siempre los juegos son pues la gran maravilla para mejorar el comportamiento, pero alguna otra cuestión, por ejemplo, de hacer ejercicio al mismo tiempo, pues venga, vamos a hacer un poquito de gimnasia, vamos a inspirar por la nariz, soltarlo, tal, eso así como juego, ¿crees que funciona domésticamente?
A ver, sí que nosotras desde la clínica pues recomendamos a los papás, cuando no hay un buen hábito de respirar por la nariz, pues incentivar al peque lo más posible a respirar por la nariz. ¿Y cómo lo hacemos? Pues impidiendo, entre comillas, que abra la boca para respirar. Pero claro, por eso digo que cuidado, que el impedir no es real, es simplemente incentivar a que lo haga por la nariz. Y decirle, oye, cuidado la boca, venga, cerramos los labios. Y ahí podemos utilizar cualquier historia que se nos venga a la cabeza para enseñarle que tienen que estar con la boca cerrada y que tienen que respirar por la nariz. Y sí, esto que comentas de, venga, vamos a coger aire, Mira, ¿notas cómo se oye, cómo pasa por la nariz? ¡Hala! Y nos llega a los pulmones. Y qué bien me siento cuando cojo el aire por la nariz. Esto es importante que en la familia también se fomente, claro que sí.
Bueno, pues a jugar. Yo también me lo he planteado y ahora trato de ir en la bici con la boca cerrada y me estoy ahorrando de muchas moscas, especialmente cuando paso junto a las manzanas. Es verdad, es verdad.
Pues nada, esperamos que la duda haya quedado resuelta y que empiecen a incentivar eso, a respirar por la nariz en lugar por la boca, que si no, ahí tenemos dificultades luego a nivel de tanto de voz como de habla, de lenguaje e incluso de masticación y a nivel orofacial. O sea que respirar por la boca, vamos a dejarlo.
Una cuestión, porque un remedio tradicional era el de Vita Vaporub, el de utilizar esencias así para que despejaran y eso, ¿cómo lo ves? ¿Cómo?
Pues a ver, hoy en día no se recomienda mucho el tema de los mentoles, eucaliptos, porque al final el Vita Vaporub lo que llevaba era una base de mentol fuerte, ¿no? Que cuando respiras notas como que te despeja toda la nariz. Pero claro, te despeja la nariz no porque se eliminen los mocos, sino por lo que hace es como resecar la mucosa. Y no queremos resecar la mucosa. La mucosa es importante que esté, porque si no está, pues no tenemos esa barrera contra las bacterias, los bichitos y demás. Entonces, en casos puntuales que el pediatra lo recomiende, pues porque el peque pues, se obstruye de manera frecuente y demás, vale. Pero cogerlo como hábito, esto que hacían nuestras mamás de frotarnos el planta de los pies o en el pecho de manera recurrente, no. Porque además el mentol y todos los tipos de pues eso, eucalipto y demás nos van a, ya digo, a resecar la mucosa no solamente de la nariz, sino también de la garganta. Por lo tanto, las cuerdas vocales también se nos van a ver afectadas. Eso es.
Y en el tema de nariz, que una vez un dermatólogo me aconsejó una vaselina, cuando hay costritas que se secan los mocos, recomendaba una vaselina para evitar que se seque.
Sí, efectivamente, la vaselina pura, sin olores, mejor, ¿vale? No, porque cuando hay costritas y demás que les molestan, les pican, sobre todo no tan muy tirante las paredes del interior de la nariz y les como que les molesta el coger el aire, pues ahí sí la vaselina, pero vaselina pura, que no tenga ningún tipo de perfume.
Muy bien, estamos aprendiendo, yo creo que no solo para los niños, sino para los adultos también, normas básicas de respiración. Así que no sé si le tienes algún otro consejo para este padre que estaba planteándose con 5 años, su hijo, cómo hacer, le faltaría algo.
Nada, le animo eso, a que le suenen los mocos, a que le invite a sonarse los mocos, a que le enseñe, que al final, al principio les cuesta un poquillo ponerse, pero con estos juegos la verdad que se lo pasan luego pipa, porque cuando ven las hojitas que empiezan a salir disparadas, les hace muchísima gracia y colaboran muy bien. Y luego el juego este de los olores, de verdad que es maravilloso, incluso para jugar en familia, y parece que no, pero para trabajar la memoria también es muy bueno, porque luego yo lo trabajo tapando los ojos y este olor, ¿a qué te recordaba? Sí.
Efectivamente, que está casi perdiéndose. Pues, Ana, ha sido como siempre un placer escucharte y aprender y vamos a mejorar todas y todos. Así que, bueno, dejamos de nuevo ese teléfono para WhatsApp del 610-56-3306 para dejar un mensaje de voz mejor, ¿vale? Que nos gusta escuchar quien pregunta y bueno, pues nos da más pistas incluso, ¿no?
Eso es.
Vale.
Es un placer para mí estar con vosotros una semana más, ya sabéis.
Pues nada, hasta la próxima semana y un abrazo muy fuerte.
Buena semana, hasta luego.
Chao.
Bueno,
Hemos llegado ya al final con estos acordes de marea verde de todos para todos, de todas para todos. Os veremos, os volveremos a encontrar la próxima semana y os recordamos solo ese correo electrónico radio@fapagenerdelosrios.org. Buena semana educativa.